Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 27. En las relaciones internacionales, cuando se invitan gente de otros países, de otras culturas, los sabios siempre han tratado de aprender algo de las costumbres de los invitados. Hay siempre un deseo de ayudar a los extranjeros a sentir cómodos. Por esto tiene siempre traductores que son expertos en sus idiomas y se preparan comidas especiales a su agrado, se tratan de acomodar sus costumbres, sus convenciones culturales. Esto es lo que está pasando en el capítulo de hoy, en Jeremías. El rey de Judá organizó una gran reunión internacional, invitando a todos sus vecinos para formar una alianza de protección. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, era cada vez más agresivo. Intentaba dominar a todos los demás países en la región. Eso es para los que no han estado por todo el libro, pero estamos en una temporada en que el pueblo de Dios estaba muy rebelde y ahora era una amenaza de ese rey Nabucodonosor. Pero en el tiempo de este capítulo, sabemos por la historia que Nabucodonosor tenía algunos disturbios y protestas en sus dominios y parecía que era un buen momento de organizar en su contra. A lo mejor todos estos pueblos estaban diciendo, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Pero vamos a ver que Dios tiene otro concepto. En Jeremías 27, versículo 1 y 2. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponles sobre tu cuello. Hemos visto ya cómo Jeremías, el profeta, ha usado una gran variedad de objetos extraños para llamar la atención de un pueblo rebelde. El último era dos cestas de higos, una de buenos, otra de malos. Antes tenía un vaso de barro que tenía que romper en frente de la gente anunciando cómo Judá iba a estar quebrantado. Antes de esto usó un cinto nuevo y costoso que más tarde fue arruinado. Para los que han estado aquí todo el tiempo, recuerdan estas ilustraciones. Tenía que usar una variedad de objetos e ilustraciones para penetrar las mentes de personas que eran torpes y medio dormidos. Pero esta vez tiene la ilustración más extraña y vergonzosa. Versículo 2, otra vez, dice, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Los yugos eran de madera, eran grandes, eran para los bueyes o los asnos que tenían que jalar algo pesado, como cuando estaban arando la tierra para plantar. Y las coyundas de cuero, de soga, con esto se arramaba el yugo firmemente al cuello del animal. Versículos 2 y 3. Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Está hablando de esta gran reunión internacional. No hizo solamente un yugo, sino muchos. Y no solamente esto, sino que tenía que llevar uno sobre su propio cuello. Y para el colmo, en medio de la reunión internacional, con todos los mensajeros, como nobles de otros países, mientras el rey Sedequías trataba de hacerles sentir cómodos, viene Jeremías para regalarles uno de estos yugos feos y extraños. Así que en medio de una gran reunión internacional, cuando Judá hizo todo para ayudar a los huestes a sentir cómodos y respetados, viene Jeremías con otro de sus ilustraciones extrañas. La mera apariencia de Jeremías con un gran yugo de agricultura sobre su cuello sería una gran vergüenza para todos. Versículo 4. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Jeremías se regaló un yugo a cada representante. Y ahora le da un mensaje de Dios para llevar a sus reyes. Y esto era el colmo. Hermano, si tú te sientes pena dando a alguien un folleto evangélico, o si tú te sientes temor a hablando con alguien sobre el pecado o sobre el arrepentimiento, imagínate lo que sentía Jeremías en estos momentos, con un gran yugo sobre su cuello. Versículo 5. Yo hice la tierra. Ahora eso es Dios hablando. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Dios estaba presentando a sí mismo como el soberano de toda la tierra, como el creador, como el omnipotente. Dios tiene ciertos derechos, muchos. Puede hacer lo que quiere con lo suyo. Los invitados seguramente estaban más acostumbrados a sus ídolos de una región local y tenían que entender algo ahora del Dios verdadero y recibir órdenes de él. Versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Bueno, hemos estudiado ya de cómo es que Dios dice que es mi siervo. No era un siervo como que quería servir a Dios. Él ni sabía. Él era un hombre arrogante, cruel, pero Dios estaba usándolo para lograr ciertos fines. Pero para estos extraños de otros países era nueva información. Ahí estaban reunidos para resistir el cruel Nabucodonosor, que estaba cada vez más agresivo en aquellas regiones. Pero el Dios omnipotente quería aclarar que él mismo, Dios mismo, estaba detrás de esa gran expansión del dominio de Babilonia. Dios no dio sus razones de apoyar a Nabucodonosor, tampoco estaba obligado a hacerlo. Pero evidentemente era para castigar a Judá. Y por el momento, todo esto puso los líderes de Judá en ridículo. Y hermanos, nosotros podemos sacar algo inmediatamente de esta escena extraña. Si tú decides vivir rebelando en contra de tu Dios, rechazando todas sus amonestaciones, escuchando una y otra vez las llamadas del arrepentimiento en su conciencia, conociendo en el fondo de tu corazón que estás viviendo mal, Dios te puede dejar en la vergüenza, cuando menos te esperas, delante de todos, con alguna forma de yugo de vergüenza. Versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Dios pudo ver todo lo que iba a pasar. Dios estaba controlando todo lo que iba a pasar. Dice que todos van a servir a él hasta que yo doy la palabra y después él mismo se va a caer. Y esto pasó. Sabemos en la historia, esto pasó. Dios está en control de absolutamente todo lo que pasa en la historia del mundo. Dios puede levantar un rey y bajar otro rey. Dice en Salmos 75:7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Daniel 2:20, Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero ahora todos en esa gran reunión seguramente se sentían incómodos. Vinieron precisamente para planear la mejor manera de resistir los avances de Nabucodonosor. Pero Jeremías anunció que esto era imposible, porque Jehová estaba detrás de los éxitos de este gran rey. En otras palabras, la reunión ya realmente se terminó, según Jeremías. Ya todo estaba decidido. Seguramente algunos de los representantes de otros lugares pensaron que esto era una broma de mal gusto. Y por esto Jeremías tenía que añadir un poco más. En 8 dice, y a la nación y al reino que no serviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y el propósito de los yugos de vergüenza, estaba bien claro. El yugo representaba uno sujetado a otro para trabajar y para obedecer. Cada país tenía que abandonar sus ideas de cómo resistir a Nabucodonosor y sujetarse inmediatamente o estar destruido por mandato del Dios omnipotente. Dios no estaba jugando. Todos esos países estaban bajo juicio por sus idolatrías, por su manera de vivir, pero especialmente Judá. Dice en la Biblia, el juicio empieza por la casa de Dios. Y Judá especialmente tenía que sentir su vergüenza en el extremo, porque ellos llamaron la gran reunión. Y es una ley espiritual. Los que no quieren servir a Dios van a seguir a alguien. La libertad máxima se encuentra en el servicio a Dios. Los que resistan el señorío de Cristo callarán en otra forma de esclavitud, más dura y más vergonzosa. Vamos a Deuteronomio 28, donde hasta Moisés habló de todo esto. Dice en Deuteronomio 28, 47, como consecuencia de romper completamente con Dios, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti. Es siempre así. Si no quieres servir a Cristo, puedes terminar sirviendo un vicio o una terrible forma de inmoralidad que traiga vergüenza. Dice, hambre y sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hay muchos yugos en la Biblia. Para mí, lo más preferible es el yugo que Cristo nos ha ofrecido, el yugo fácil con la carga ligera. Bueno, ahora Jeremías tenía que anticipar lo que estos iban a pensar. Seguramente había gran indignación ahora entre los representantes de los vecinos de Judá, y pensaron, ¿quién es este loco con estos yugos feos? Seguramente esto no puede estar en serio. Nosotros tuvimos la gran esperanza en que era posible resistir a Nabucodonosor, y por esto hemos viajado muy lejos para asistir a esta reunión, ¿y ahora esto? 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. A lo mejor todos tenían sus brujos, sus astrólogos, no preocupe por nada, nunca va a pasar esto. Dios sabía que ellos tenían profetas falsos y toda forma de hechicero que les dijeron exactamente lo que ellos querían escuchar. Como nosotros, tenemos muchos predicadores en la televisión que hacen el mismo. Pero tenían que saber, como nosotros, que es muy peligroso poner su confianza en ellos. Versículo 11. Ay, perdón, sí, versículo 9 y 10 van juntos. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentira para hacernos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Es una buena enseñanza de que, hermanos, siempre hay gente que le van a decir lo que quieres escuchar si estás dispuesto a pagar el precio. 11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le serviere, le dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. ¡Qué vergüenza! ¡Qué yugo de vergüenza! Ahora, la única manera que pudieran escapar vivos era rendirse a Nabucodonosor. ¡Qué destrucción total del orgullo de estos países! ¿Y cómo iban a estos mensajeros a llevar este mensaje a sus reyes? ¿Qué iban a decir? Sus reyes le mandaron ahí para desarrollar un plan. Supongo que Jeremías sugería que se lleven uno de esos yugos sobre sus cuellos y cada vez, cada cual lleva su yugo de vergüenza. 12. Hablé también a Sedequías, eso es el rey presente. Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vosotros vuestros cuellos, gracias, al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según han dicho Jehová de la nación que no serviere al rey de Babilonia? Después, en frente de todo el mundo, Jeremías tenía el valor de ordenar a su propio rey, a sujetarse al rey de Babilonia. Y en realidad, hermanos, esto era una de las misericordias finales que Dios dio a ese pueblo perdido, entregado a toda forma de idolatría, llamándoles a recapacitar. No es ningún placer para Dios ver la destrucción de cualquier pueblo, especialmente el suyo. Y por eso Dios habla así en muchas partes de la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo en Ezequiel 33. Solamente un versículo en Ezequiel 33, 11. Dios hablando dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tal vez Dios está diciendo el mismo a alguien aquí presente en esta mañana. Si estás siguiendo en algo que sabes que está mal, que tu conciencia te está gritando, Dios te dice, volveos, volveos, ¿por qué moriréis? El precio del pecado es demasiado alto. Versículo 14, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Ese es el problema perpetuo que tenían. Los que no querían oír el mandato de Dios siempre pudieran encontrar un profeta falso que por el dinero entregaría exactamente lo que querían escuchar. El mensaje de Dios es claro, pero hay muchos que predican la confusión y el perdón sin arrepentimiento. Y eso es el mensaje de hoy en muchas partes. Dice, oh sí, Dios te perdona, olvídate del arrepentimiento, sigue en tu pecado y tienes el perdón. No, en la Biblia, primero dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Pero hay un mercado siempre, y especialmente ahora, por la falsedad. Dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Si quieren fábulas, puede ir a la religión de los mormones. Está lleno de fábulas. Pero por esto cada cristiano debe de conocer su propia Biblia y no solamente confiar en lo que se escuchan por ahí, por la radio, por el internet, por la televisión o por las iglesias modernas. Versículo 15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Hay muchos ingenuos que creen que, pues, habla en nombre de Dios, habla de la Virgen María. El hermano Melvin estaba enseñando que hasta los brujos dicen, oh, tengo permiso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No significa nada. Muchos hablan en el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, que son falsos. Era así en los días de Jeremías y es así o hasta peor en nuestros tiempos. Versículo 16. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora pronto, porque os profetizan mentira. Es que los poderes de Babilonia ya han venido una vez, y han llevado cosas, han llevado personas, los artesanos, algunos de los nobles, y llevaron utensilios valiosos del templo. Pero en la misericordia de Dios no llevaron todo. Ezequías hizo el error hace muchos años de mostrar a Babilonia todo lo que tenían. Eso fue un gran error. Y los babilonios eran avariciosos. Normalmente se cree que se iban a llevar todo, pero no llevaron todo. El templo aún tenía lo necesario para funcionar. Pero los falsos profetas dijeron que todos los utensilios llevados iban a regresar y muy pronto. Jeremías dice que estaban soñando. 17. No los oigáis servir al rey de Babilonia y vivid, porque has de ser desolada esta ciudad. Y eso es lo que pasó. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Dicen otras palabras que si estos realmente son profetas, de veras, deberían de llamar una vigilia, un ayuno para rogar a Dios que no se lleven más y no simplemente hacer declaraciones en su arrogancia. Última parte, 19 a 22. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas. Las columnas eran otra cosa muy valiosa en el templo. Del estanque, eso era una gran tanque en que se lavaban las manos. De las bases del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Ya llevaron gente. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados. Y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré en este lugar. Hasta así el capítulo. Dios estaba diciendo que en realidad todas las cosas costosas y valiosas del templo iban a estar llevados. No iba a quedar nada. Pero en un sentido no estaban perdidos. Si conoces la historia de Daniel, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, muchos años después estaba en una celebración, era borracho, se sacó estos utensilios para tomar de ellos. Y en aquella noche vino una mano escribiendo en la pared, hablando de él, pero básicamente dijo que el imperio de Babilonia ya estaba acabando. Y más tarde en el libro de Esdras, y Esdras es un libro cuando se regresaron por fin, después de 70 años, dice que trajeron todos los utensilios, estaban preservados. Lo menciono para mostrar que Dios siempre tenía control de todo lo que estaba pasando. Nunca fue fuera del control. Los babilonios pudieran hacer lo que querían, siempre estaban bajo la guía de Dios. Dice el rey Ciro, eso es de otro imperio, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Entonces, más tarde, todas estas cosas regresaron. Pero los profetas falsos estaban totalmente equivocados. Bueno, vamos a tocar unos puntos de doctrina y terminar. En las culturas modernas, se permiten algo de la religión. Algo. Pero quieren que sea algo privado. Que tú puedes creer en tu Dios, pero guárdalo para la iglesia, o tal vez un poquito en la familia. Ni te pienses mezclar tu fe con los asuntos de la educación pública, o aún menos con el gobierno. Pero por lo que hemos visto hoy, nuestro Dios está bien involucrado en los gobiernos del mundo. Como creador, es dueño de todo. Repito, Jeremías 27:5 dice, Dios hablando dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirven. Dios está bien activo en los asuntos de todos los gobiernos. Después de todo, Cristo es rey de reyes y señor de señores. Es muy fácil para Dios levantar un gobierno, derrotar otro. Si Dios quería, pudiera dar nuestro Hawái a los chinos. Tengo un amigo ahora que está visitando a China. A Hawái se puede despertar una mañana si los Estados Unidos se sigue tan arrogante y van a decir, pues los chinos han tomado a Hawái. Y si Dios quiere, puede regalar a Alaska a los rusos. Era de ellos antes. Si quiere humillar este país un poquito. Y por esto vale la pena para todos conocer lo que Dios exige en su ley, en su evangelio. De otra manera, después de vivir en la rebelión por mucho tiempo, cualquier país, cualquier familia o persona puede caer en la vergüenza. No importa el poder militar de un país, no importa el amor que la gente tiene por la patria, si rechazan los preceptos de Dios y sigan resistiendo sus llamadas, se pueden terminar llevando su yugo de vergüenza. Y hermanos, también no es una casualidad que el diablo quiera atacar tanto la doctrina de la creación en nuestro tiempo. Dios estableció sus derechos hablando de la creación. Cuando las iglesias son cada vez más débiles en su doctrina de la creación, aceptando la evolución o el mito de millones de años, el enemigo da la impresión que Dios no creó nada, que todo ha sido aquí para desde siempre. Y si no es el creador, entonces tampoco es el dueño. Y si no es el dueño, no pueden poner sus reglas. Y los hombres pueden vivir conforme a su antoja, cada cual haciendo lo que bien le parece en sus propios ojos. Y así estamos en este país cada vez más perdido. Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciera. Antes de terminar, tengo un poquito más, pero vale la pena hablar de lo que pasó ayer en Santa Bárbara. Si alguien estaba mirando a la noticia, ha salido video de un muchacho que dice, yo soy un muchacho excelente y ninguna mujer quiere fijarse en mí. Y dijo que iba a matar un montón de ellas y salió y los mató. Y después se mató a sí mismo. Y la gente dice, qué horror, qué miserable. Pero a mí me parece perfectamente conforme a lo que enseñan las escuelas del gobierno. El gobierno dice que tú no eres nada más que un protoplasma, un accidente de la evolución. Entonces, si las mujeres no querían fijarse en él, él mató un montón de ellas y mató a sí mismo. Y no pasa nada. Es totalmente en acuerdo de lo que enseña en el Estado. Conclusión. Si tú te sientes cada vez más arrastrado con las corrientes de una cultura depravada, atrapado en la inmoralidad de nuestros tiempos, quiero orar por ti. El pecado te puede llevar más y más a la esclavitud, a la vergüenza, al vicio y a la ruina. Muchos de nosotros hemos vivido en estos asuntos antes, pero hemos sido rescatados. San Pablo habló de esto en Efesios, esto será el último texto, estamos cerrando. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El muchacho que mató todas estas mujeres allá, estaba simplemente siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando del diablo. Ese muchacho dijo, yo voy a estar como un dios, matando a estas muchachas. Exactamente lo que el diablo dijo a Eva, serás como Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dos de las dos palabras más bonitas de la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que si tú quieres estar libre de todas estas atracciones artificiales del mundo, si tú quieres nacer de nuevo para servir a Dios y honrar a Cristo, que es la única libertad verdadera, queremos orar por ti en esta mañana. No queremos ver a nadie aquí llevando un yugo de vergüenza. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo en este libro antiguo de Jeremías. Ayuda a cualquier hermano, hermana, joven en esta mañana, Señor, que está jugando con fuego en el mundo de pecado, en las vanidades de este mundo. Ayuda a la persona a sentir la necesidad de arrepentirse, a ponerse en paz contigo. Oh, Padre, hazlo en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano.